comienza la sesión 1503, sujeto 149. Por motivos de privacidad no llamaré al sujeto por su nombre. Dígame, ¿qué la trae a mi consulta?
No se lo imagina. Tantas cosas se han dicho de mí que raro sería que usted no las supiera o hubiera oído hablar de ellas.
Bueno, yo estoy aquí para escucharla a usted, no al mundo, no para hacer conjeturas tampoco. Así que, por favor, explíquemelo. ¿Cuál es el motivo de que haya venido a verme?
Disculpe, doctora, es que estoy un poco nerviosa. Me gustaría que alguien me confirme si es cierto alguna de las cosas que se dicen de mí. Como que soy esquizofrénica, que tengo sífilis, que sufro parálisis de Bell o el síndrome de Gilles de la Tourette, que si estoy estresada y por eso no tengo cejas...
Pero usted piensa o nota de alguna manera que padece alguna de estas enfermedades, alguno de estos males.
Pues hay algunas que sí y otras no.
¿Por ejemplo?
Pues no tengo parálisis de Bell ni me pasa nada en la boca, que no sé qué manía tiene la gente con mis labios. Lo de mis cejas puede que sea cierto. Pero si le digo la verdad, ya ni me acuerdo si las tenía o no. Porque, siendo sincera,
me he hecho unos retoquitos a lo largo del tiempo.
Está usted estupenda.
Gracias. También es verdad que tengo un lipoma. Pero nadie es perfecto, ¿no?
Uf, por supuesto que no. Pero todo eso que me dice son aspectos físicos. A ver, psicológicamente, ¿hay algo que usted piense que le pasa?
Pues eso no lo sé. Supongo que por eso he venido a verla. Ya sabe que no tengo mucho que hacer y he escuchado muy buenas opiniones de otros pacientes suyos. Así que me he dicho, ¿por qué no te dejas de misterios y vas a ver a esa psicóloga para que te diga qué te pasa? ¿Era eso o ir a un dentista?
Ya. Bueno, por lo que deduzco hasta ahora, le afectan mucho los comentarios sobre usted, ¿no es así?
Hombre, ¿y a quién no?
Bueno, podría sorprenderse. Además, no todo lo que se dice sobre usted es malo.
¿Ah, no? ¿Cómo qué?
Pues mire... Mire, sí. Por ejemplo, un contemporáneo suyo dijo algo así como que usted era muy hermosa y que tenía un gesto agradable, casi más divino que humano.
Ya, seguro. Pero por favor, si solo era la mujer de un comerciante, una Madonna de las del montón.
Es usted uno de los retratos más famosos del mundo, por no decir el más famoso. Por algo será, ¿no le parece?
¿Quiere que le dé mi opinión sobre eso? Pues que es puro marketing. Hasta hace no mucho yo era un cuadro más del museo. Estaba entre otras pinturas de la época. Y mi notoriedad no se debía tanto a mí misma, sino a mi autor. Pero un día me secuestraron. Y ahí empezó mi relativa fama. ¿Sabía usted que había gente que iba a ver el hueco que dejé en la pared durante los años que estuve desaparecida?
Vaya.
Fui el primer robo con repercusión mediática. Bueno, eso es al menos lo que me contaron algunos de mis compañeros al volver. Sí, es cierto que soy famosa y que la gente hace cola por estar delante de mí. Aunque si le soy sincera, ya incluso ni eso. Porque hoy en día, con los móviles, la mayoría de la gente llega, posa y se va. Nadie se para a tratar de conocerme realmente.
Entiendo.
¿Sí? ¿Cree realmente usted que sabe cómo me siento? No creo que su imagen haya sido manipulada hasta la saciedad, confundida con un hombre, ni que le hayan echado ácido en la cara o le hayan diagnosticado mil tipos de enfermedades. Y por si fuera poco, encima lo del tartazo.
La fama tiene sus luces y sus sombras. ¿Usted no es feliz?
No, no lo soy.
Es curioso, ¿eh? Porque algunos estudios y algunas encuestas que se han hecho dicen de usted que es la viva imagen de la felicidad. Tanto engaña su imagen.
A ver, eso es porque cuando me retrataron estaba poco contentilla, porque había gente tocando y cantando a mi alrededor, además de bufones y bastante vino. Pero esto era una práctica frecuente en los retratos para rehuir esa sensación de melancolía que se da en este tipo de pintura. O eso decían los entendidos.
Entonces usted no se siente feliz.
Pero le parecen pocos motivos.
Hombre, depende del punto de vista. De eso sabía mucho su autor.
Sí, sabía de muchas cosas. Pero no terminaba nada. ¿Sabe usted que estuvo pintándome durante 4 años y no me terminó? ¿Se ha fijado que el fondo no está bien pintado? ¿Que es irregular?
¿Anda irregular? Ay, si le soy sincera... Tengo que reconocerle que cuando fui a verla a París había tal cantidad de gente que era imposible detenerse a ver los detalles, ¿eh?
Exacto. Si vuelve a París, ya tiene una cosa menos que hacer.
Bueno, lamentablemente tiene razón. Es así, hay cosas que son como son y no las podemos cambiar. Pero si usted tuviera la oportunidad de cambiar algo, ¿qué sería?
Pues lo mismo que quise en el momento que me retrataron. Estar con mi familia, que mis descendientes me hubieran conocido... Y haber pasado de generación en generación como una reliquia familiar. Y no haber acompañado a ese viejo en su huida de Italia para terminar entre gabachos.
Ya, bueno, no hace falta insultar, ¿eh?
¿Entonces sabe lo que realmente me pasa?
Pues creo que sí. Curiosamente, lo que le pasa es lo contrario de lo que mi compañero de profesión, el doctor Gernot Hausmann, denominó como efecto Mona Lisa. No sé si lo conoce.
Ilumíneme.
Pues según las palabras del doctor, de este compañero mío, este efecto ilustra el fuerte deseo de ser observado y de ser el centro de atención de otra persona, es decir, de ser relevante para alguien aunque no lo conozcas de nada. En cambio, usted desea totalmente lo contrario. En ningún caso desea ser el centro de atención.
Ya. ¿Y qué puedo hacer?
Pues creo que tiene únicamente dos opciones y que ambas son bastante difíciles para usted.
¿Qué dos opciones son?
La primera es que vuelvan a extraerla del museo y que nunca más encuentren su rastro. La segunda es que el museo arda y quede todo hecho cenizas, o al menos su sala.
Una de ellas ya ha ocurrido y no me gustó la experiencia. La otra, bueno, si ardió Notre Dame...
No, mujer, pero...
¿Por qué no podría incendiarse el Louvre algún día? ¿Sí, doctora?
Tengo que disculparme con usted. Yo estaba bromeando. Pero mire, parta de ahí si quiere, pero como idea, no como hecho.
Vale,
lo que tiene usted que hacer es aislarse del público durante su jornada laboral. Piensa en eso y aíslese del público, la va a ayudar mucho. Ya verá, la esperanza es lo último que se pierde.
Pero si no es esperanza, doctora, solo necesito un poco de ayuda y usted está aquí para ayudarme, ¿verdad?
Bueno, sí.
Sí.
No, 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 no. Un momento. No, por favor, por favor, no me sonríe así, ¿eh? No me sonríe así. No va a haber fuego. Usted tiene que mantenerlo en su cabeza.
¿Y un misil de nada? Es difícil conseguir un misil, doctora.
¿Pero cómo voy a conseguir...? No, no, no. Usted céntrese en escapar del museo. Lo importante es que se aísle del público.
¿Y una velita? Una velita.
Pero una vela...
Un cigarrito mal apagado, doctora.
No, 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 no.
Por favor.
No me sonría así, por favor. Ni velas, ni misiles, ni nada. Usted piense en escapar de allí, piense en estrategias de aislarse del público. Ese es mi consejo. Espero que le haya servido, ¿eh?
Doctora.
Déjeme que apague la grabadora y la acompañe a la puerta.
No.
Fin de sesión.
La terapia de la doctora S. Recreación sonora realizada por Lironda Producciones a partir de las transcripciones de la doctora S. En esta sesión participan Elena Velasco como la paciente y Aranzazu Sanginés como la doctora S. Guión, grabación y montaje a cargo de César Tobías. Créditos: Rosana Sáez.